¿Has visto en una tarde triste de otoño caer las hojas muertas? Así caen cada día las almas en la eternidad. Un día la hoja caída serás tú. Esta consideración de San José María, tan otoñal, es especialmente oportuna en el día de hoy en que comenzamos el mes de noviembre, el mes dedicado a las almas del purgatorio. La muerte es una realidad insoslayable, es lo único seguro. Y sin embargo, en nuestra cultura secularizada no sabemos qué hacer con ella. No nos llevamos nada bien con la muerte. La afrontamos con distintas actitudes, pero seguramente ninguna de ellas sana. Por un lado, hay quien la escamotea, intenta evitarla, la esquiva. Y así los tanatorios se han convertido como en el blanqueo de la muerte, allí donde se confinan los cadáveres de los seres queridos o conocidos de la manera más aséptica y más imprescindible posible. Pero hay quien banaliza la muerte y hoy es el día 1 de noviembre y se ha importado de Estados Unidos la práctica del Halloween, que no es más que una especie de actitud jugona, burlesca, un poco nerviosa, para tratar el tema de la muerte, para conjurarla. Es una banalización infantil de la muerte. Algo semejante se podría decir de los juegos de ordenador, donde los muertos son innumerables y la muerte parece como que ha perdido su aguijón. Otros la banalizan, pero por el extremo contrario, no tanto por el infantilismo, sino por una cierta pretensión de autonomía, de madurez, de dominio, de control. Se racionaliza la muerte. La ley de la eutanasia o el cinismo a la hora de acercarse al final de la vida son actitudes de este tipo. Intentan eliminar el aguijón de la muerte por la vía del ¿y qué más da? No hay nada y tampoco importa. Pero ninguna de estas actitudes es sana. Solo la fe, lo que la fe nos aporta acerca del misterio de la muerte, permite afrontarla con sabiduría, es decir, con aprovechamiento. Para este mes de noviembre, en el que seguramente vamos a meditar más sobre estas verdades eternas, que a veces se denominan postrimerías o novísimos, lo que tiene lugar al final de la vida, te hago algunas sugerencias, unas poquitas para tu oración personal. Son simplemente algunos apuntes acerca de esas realidades que están ahí y que nos interpelan en el día a día y que tienen una riqueza espiritual maravillosa. Y voy a sugerirte alguna rapidísima idea sobre seis realidades que se contienen en el término postrimerías. En primer lugar, el tiempo, el paso del tiempo, la vida. La muerte nos muestra que nuestra vida no es un caudal infinito. Cuando somos jóvenes, tenemos la sensación de ser inmortales, pero sabemos que no es así. Lo comprobamos con el paso del tiempo. La muerte nos pone delante de nuestra limitación. Tenemos un tiempo limitado y es como un caudal que se nos pone en las manos para que lo hagamos rendir. El pensamiento de la muerte, por tanto, es el que da valor al tiempo presente. Si no existiese la muerte, tampoco el tiempo tendría ningún valor especial. Se podría perder porque es indefinido, infinito. Pero es limitado y se nos concede un tiempo para amar. Dice San José María que llega un momento en que se cuenta el tiempo de vida que queda y se siente la necesidad de dejar más labor hecha, no por soberbia, sino por amor. La muerte en las personas con fe tiene el carácter de cumplimiento. Es como el punto final de una novela o el desenlace de una obra de teatro. Tiene que terminar de alguna manera. No tiene el carácter, en cambio, de interrupción repentina, indeseada, de quien está viendo la televisión o está con el ordenador y de pronto se va la luz y deja de verse todo. Que enfada y no debería ser. La muerte nos habla, en cambio, de que el momento presente tiene mucha, mucha importancia, porque primero está asado y segundo, este momento no volverá nunca más. Aunque por delante tengamos todavía pues bastante tiempo, la gente joven, sin embargo, el momento presente no regresará. Se nos ha concedido para hacerlo rendir y una posible aplicación de esto es cada mañana al levantarnos dar gracias a Dios por el nuevo día y ser conscientes de que se nos regala para hacer el bien. Incluso podremos formular algún propósito de caridad para ese día. Don Álvaro hablaba del plan apostólico diario, se puede decir también el plan de caridad, de fraternidad, de servicio, de entrega a los demás, de hacer rendir el día que comienza y hacer el bien posible. Gracias, Señor, porque me concedes un día más para amar, para servir, para hacer el bien. En segundo lugar, además del valor del tiempo, la muerte nos habla, pues justamente de eso, del último momento. Hoy huimos de la muerte, tememos la muerte, esquivamos la muerte, nos cuesta mucho visitar a los moribundos, nos resulta un trance pues muy difícil porque sin fe, incluso con fe, es un momento pues muy duro, pero sin fe incluso no tiene sentido. Y sin embargo, es una obra de misericordia el ir a acompañar a los enfermos graves y terminales justo en esos momentos. Y hemos de restaurar la devoción, porque es necesaria, de la unción de los enfermos. No retrasar la unción de los enfermos hasta el último momento, cuando el enfermo ha perdido ya la conciencia, sino justamente antes, porque no es como se denominaba antiguamente la extrema unción, no es el certificado de muerte, sino que es la ayuda de Cristo para llevar bien la enfermedad. Cristo ha prometido su presencia en los momentos difíciles, como este, y la unción de los enfermos ayuda a llevar bien el dolor, o el temor, o la incertidumbre del futuro, y no es en absoluto un sacramento exclusivo para los que están ante una muerte segura, sino ante cualquier operación que tenga una cierta envergadura o cualquier momento vital de debilidad, como puede ser el acumular años. Ese momento de recibir la unción de los enfermos es una obra de caridad, el facilitar, el sugerir, el promover el recurso a la unción de los enfermos, que tiene una doble eficacia, tanto para el alma, porque llena de gracia, como para el cuerpo, porque procura la salud si es conveniente al alma. Pero es que además con los enfermos y moribundos aprendemos nosotros a vivir y a morir. Cuando un moribundo que lleva su enfermedad y su agonía con sentido sobrenatural, y con paz, lo visitamos, salimos totalmente reconfortados y nos da la sabiduría de valorar qué es importante realmente en este mundo y qué en cambio no. Bien, por tanto, no escamotear, no huir de los momentos críticos de la muerte, sino más bien en esos momentos estar ahí presentes, ayudar, colaborar, facilitar la unción. Enseña la fe que después de la muerte nos aguarda el juicio, que según algunos teólogos modernos, de los que se hace eco Benedicto XVI, será como encontrarse cara a cara con Cristo. Ante su mirada quedará patente para él y para nosotros todas las cosas que en nuestra vida han ido bien o han ido mal. Y lo veremos con tanta claridad que el rubor, el sonrojo, la quemazón que se experimenta cuando pues uno padece pues vergüenza por algo, es como una imagen de la purificación del purgatorio. Ojalá ese día del juicio no sea un día de sorpresas. Que más bien al revés, sea una sorpresa positiva porque el Señor nos dé un abrazo y todo lo que hemos purificado por la confesión, pues comprobemos que efectivamente no existe más que en nuestra memoria, pero no en la memoria de Dios, que lo ha perdonado y para Él eso decae en la nada. Y para que esto sea así, efectivamente, es tan bueno acabar el día haciendo nuestro juicio personal, particular, todos los días. Hacer nuestro minutito de examen de conciencia por la noche. Primero para dar gracias a Dios por el día que ha terminado y las cosas buenas que han pasado en él, que muchas veces no lo hacemos. Y segundo, para echar un vistazo a lo que no ha ido bien, mirarlo de frente y pedir perdón sinceramente y humildemente. Un acto de contrición. Hemos de aficionarnos a los actos de contrición. El santo no es el que todo lo hace bien, sino el que se levanta siempre, el que pide perdón, el que recomienza. Y por eso acabar el día con un examen de conciencia breve, pero con un acto de contrición sincero, que nos puede incluso arrancar lágrimas de amor, no de rabia, es muy bueno, es muy recomendable. En la encíclica Spe Salvi, Benedicto XVI explica que ante el juicio existen tres posibilidades. Puede ocurrir que la persona sea una persona que no tenga restos en su vida ni de amor ni de búsqueda de la verdad, una persona que haya dado la espalda absolutamente a Dios. Algo verdaderamente inquietante, esta posibilidad existe, se denomina infierno, no hay nada que restaurar, no hay nada que perdonar, es alguien que se ha empeñado, a pesar de toda la gracia de Dios, en huir tanto de la verdad como del bien. Esto es lo que se denomina infierno, que es soledad. El infierno no es como una sentencia condenatoria y justiciera de Dios, sino que es el que Dios nos tome totalmente en serio. Nos ha creado libres y si nos empeñamos en apartarnos de Él, a pesar de buscarnos, sin límite, hasta morir en la cruz y hasta llenarnos de gracias, hasta el último momento de nuestra vida, si nos empeñamos, tenemos la posibilidad de condenarnos. La realidad del infierno, más que hacernos temer, nos tiene que hacer compadecer. Es que la libertad es verdad y la justicia también es verdad. Y si existe el infierno y si hay gente en el infierno, eso nos tiene que curar de todos los odios y todos los resentimientos que podamos tener contra quien nos haya causado injusticias. Lo que nos jugamos en esta vida es la eternidad. Y por eso, cuando hay personas que se declaran nuestras enemigas y nos buscan hacernos el daño, hemos de rezar por ellas para que se conviertan y hemos de dejar la justicia en las manos de Dios. Dios es misericordioso, pero es justo. Y la posibilidad de perder el alma es real y tan tremenda que ha de superar la primera reacción de odio o rencor contra alguien y sustituirla por la misericordia. Pero puede ocurrir lo contrario, que después de que en el juicio se muestre, se presente una persona, alguien totalmente abierto a Dios, que ha vivido buscando el amor y la verdad sin matices y que por tanto pueda pasar a gozar directamente de Dios. Es lo que se denomina el cielo. Al revés del infierno, que es soledad, el cielo es compartir, es compañía, es cercanía, es estar con Dios. Estar con Dios y con todos los demás. El cielo es nuestro destino. Estamos llamados, somos ciudadanos del cielo. Hoy es día 1 de noviembre, es el Día de Todos los Santos. Lo más probable es que no tengamos una fiesta litúrgica propia, pero todos hemos de aspirar a ser celebrados por las siguientes generaciones el día 1 de noviembre, que el día de hoy sea nuestra fiesta litúrgica, porque al final el que se salva sabe y el que no lo sabe nada. Estamos llamados a ser ciudadanos del cielo. Podemos pensar, por ejemplo, en los santos que han pasado y que hemos conocido, abuelos, bisabuelos, y otros muchos, la inmensa mayoría, que no hemos conocido hace mucho tiempo y que son los grandes triunfadores. En cambio, quienes han pasado la vida buscando el placer, pensamos un día como hoy o en este mes de noviembre que vamos al cementerio y viésemos en una placa, en una lápida, una plaquita que dijese se cuidó mucho, o ganó mucho dinero, o tuvo mucho éxito, o fue muy guapo. Aquello nos produciría verdaderamente un sentimiento como de tristeza, porque es una vida mal gastada. Mientras que una persona santa es un triunfador, ha pasado haciendo el bien, ha sido muy feliz y se ha ganado la felicidad eterna del cielo. Este es nuestro destino, en definitivo, aquí vamos. Y hemos de aspirar a la santidad sin ambages, sin matices. No es para perfectos, es para justo los que comienzan y recomienzan todos los días. Pero hemos de mirar si efectivamente es así, si nos juzgar en el amor. A ver si hay un compromiso consciente, voluntario, con el desamor. No si hay debilidades, que las va a haber siempre y no importan, sino si hay un desamor consciente y pactado, bien frente a Dios o frente a los demás. Y la tercera posibilidad en el juicio es que la persona que se presente ante Dios no pertenezca a ninguno de estos dos primeros grupos, ni sea una persona totalmente cerrada a la verdad y al amor, ni totalmente abierta a ellas. Sino que sí, que haya deseos, en su vida haya habido obras y deseos de amor y de verdad, pero haya habido también compromisos con la mentira y con el desamor. Y entonces necesitará una purificación. Y justamente este mes de noviembre está dedicado a las almas del purgatorio, a estas almas que se están purificando, que son nuestras hermanas y con las que estamos conectados. Hay entre ellas y nosotros una comunión de los santos y es que hace que podamos acortar esa purificación suya. A veces entendemos el purgatorio como una especie de sufrimiento físico y no es tanto eso. Se parece más bien a esas instituciones que se dedican a la rehabilitación de toxicómanos o drogodependientes o alcohólicos, y donde los internos, los que ahí residen, son verdaderamente héroes. Se levantan por la mañana, tienen un día lleno de trabajo, van habituándose a llevar una vida sana. Y cuando los vemos no sentimos compasión, sino admiración por ellos, porque están esforzándose y están eliminando un vicio, un defecto, un hábito negativo. Y así, cuando nos presentamos ante Dios con un cierto egoísmo, una cierta soberbia o pereza, necesitamos desarraigar eso. Y este es el purgatorio. Hay en Galicia una cierta tradición que se denomina los petos das ánimas, que son pequeños monumentos que se pueden encontrar en mitad del campo, en una finca. Que tienen a veces una representación de las almas del purgatorio, a veces también pues, una oración y una pequeña lucecita, en fin. Y para pedir por ellas, para recordar a las almas del purgatorio y encomendarlas. Y recuerdo una que contenía una frase de San Agustín, me parece recordar, que dice: una lágrima por un muerto se evapora, una flor sobre su tumba se marchita, pero una oración por su alma la recibe Dios. Hemos de rezar por las almas del purgatorio, muy particularmente en este mes de noviembre, y también pedirles favores. Hay un intercambio de dones. Las almas del purgatorio pueden tanto por nosotros. San José María aconsejaba hacer amistad con ellas y pedirles favores, ayuda en lo que hacemos, en nuestro trabajo, en nuestra labor de formación con los demás, si somos padres o educadores, en fin, en lo que tengamos entre manos. A que nos hagamos buenos amigos de las almas del purgatorio. En definitiva, que considerar estas verdades eternas nos llena de sabiduría. La fe arroja tanta luz, es tan bonita, ayuda a vivir tan bien y a dirigirse hacia la eternidad con tanta esperanza. Así que vamos a aprovechar en este mes y contemplar especialmente estas realidades. Ayer hablaba con una persona que me decía: se habla muy poco de la muerte, necesitamos considerar mucho más la muerte. Si no es un pensamiento triste o muy cenizo o de personas desesperadas, sino que ayuda a vivir, da sabiduría, nos dice quiénes somos, a dónde nos dirigimos, ayuda a valorar las cosas. Por eso decía antes, acabar, empezar el día dando gracias y haciendo un propósito de amor, acabar el día haciendo un minuto de examen para dar gracias también por el día y pedir perdón. Todo eso nos pone tan en nuestro sitio, nos da una perspectiva tan real de las cosas y de nosotros mismos. Por eso hay una consideración de San José María que resulta pues un poco severa, pero es maravillosa. Dice: acostúmbrate a ponerte en trance de muerte siquiera una vez al día, para considerar desde esa perspectiva los sucesos de la jornada. Y esto, que puede parecer, como digo, un consejo pues un poco arduo, continúa diciendo: te aseguro que tendrás una buena experiencia de la paz que esa consideración produce. Bien, vamos a hacerlo así. Vamos a, en este tiempo de noviembre, a hacernos buenos amigos de la sombra del purgatorio, a introducir en nuestra vida la consideración de las verdades eternas, a hacer el formular y actualizar el propósito, el deseo, por encima de cualquier otro, de ser santos. Nada vale la pena si no alcanzamos la santidad, y al revés, todo vale la pena si alcanzamos la santidad. Juliana de Norwich, que fue una mujer que padeció mucho, tanto personalmente como social y eclesialmente. Recibió, fue una mística y recibió la visita del Señor en cierta ocasión, que le dijo: todo acabará bien, y todo acabará bien, y cualquier cosa, sea la que sea, acabará bien. Porque si al final acabamos en el cielo, todo ha valido la pena.